Te damos la bienvenida a un nuevo programa aquí hoy de Aguas Vivas, un programa para cristianos, para que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Vamos a leer hoy en San Lucas 9, del versículo 57 al versículo 62. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Y Jesús le dijo, «Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza». A otro dijo, «Sígueme». Pero él dijo, «Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre». Mas él le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú, ve y anuncia por todas partes el reino de Dios». También otro dijo, «Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa». Pero Jesús le dijo, «Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios». Hace unos años una mujer que era una mujer de la calle fue para hablar con un pastor. Esta mujer tenía una carga de conciencia, estaba cargada de culpa y su conciencia le dolía. El pastor le habló de Jesucristo, quien murió y pagó en la cruz por todos sus pecados. El pastor le habló de cómo podría tener una conciencia libre de culpa, cómo podría tener la vida eterna, cómo podría tener una vida nueva aquí. El pastor le habló del arrepentimiento y lo que realmente significa entregarse uno a Jesucristo. La mujer se arrodilló para orar con el pastor y ella oró. Después, cuando se levantaron, el pastor le dijo a ella, «Dame tu libreta», porque ella tenía una libreta con la lista de las direcciones de los hombres con quien ella había estado. Y ella le dijo, «¿Por qué?». Él dijo, «Voy a romper la libreta, ya no te hace falta». Y ella contestó y dijo, «No, no, hay mucho dinero allí para mí». La mujer no entendía. La mujer pensó que podría tener el perdón de Dios, la vida eterna y la salvación, y seguir viviendo practicando la prostitución, y así ganar dinero. No, tenía que arrepentirse. Sí, Jesús pagó por todos sus pecados. Sí, el perdón es gratuito. Pero pedir perdón sinceramente supone y implica arrepentirme de mi pecado. Parece que la mujer no entendió que le iba a costar algo seguir a Jesucristo. Tenía que renunciar a su antigua manera de vivir. No podía añadir a Jesús a su manera de vivir. Y aquí en Lucas 9 ya llevamos varios días estudiando y hablando de estos tres hombres que decían que querían seguir a Jesús. Y hoy estamos hablando y pensando en ellos de nuevo. En Lucas 9:57 vemos que uno dijo a Jesucristo, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Otro le dijo, «Señor, te seguiré, pero permíteme que vaya primero para despedirme de los de mi casa». Jesucristo le dijo, «Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios». Quería ser discípulo, pero dijo, «Primero quiero ir a casa y despedirme de ellos». ¿Hay algo malo en esto? No. La Biblia dice que no hemos de amar a nuestra familia. Por supuesto que no. Sí hemos de amar a nuestra familia. Sí hemos de honrar a nuestros padres. Pero en el caso de este hombre, Jesús sabía que probablemente al volverse a casa, la familia le iba a convencer para no seguir a Jesucristo. Y él dijo, primero esto. Y Jesús le dice, no, primero soy yo. Primero soy yo. No podemos negociar con Jesús. No podemos poner nuestras condiciones. Parece que estos tres hombres, cada uno quería seguir a Jesús a su manera. Parece que estaban muy convencidos de que sería bueno seguir a Jesús. No podemos decirle que otro día, cuando me convenga, que volveré para seguirle. No, Jesús está hablándoles claramente de lo que significa, de lo que implica seguirle a él. A uno de estos hombres Jesús dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús está haciéndole ver, yo no tengo una casa, dice Jesús. Quizá esta noche vamos a tener que dormir al aire libre. Iban a ser rechazados, Jesús iba a ser crucificado, y este hombre necesitaba entender lo que iba a significar realmente seguir a Jesucristo. Otro le dijo, Señor, primero quiero ir a casa. Jesús dijo algo muy curioso en Mateo 10:34. No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Vemos aquí, Jesús está hablando de que habrá a veces por el Evangelio una lucha en la familia. Me hace pensar en una chica que conocimos hace ya más de 25 años en España. En aquel entonces ella tenía más o menos 17 años. Le hablamos en la calle, le regalamos un Evangelio y un folleto explicando. Parecía tener mucho interés esta chica. Vino a nuestra casa, tuvo varios estudios bíblicos con mi mujer. Y ella decía que iba a entregar su vida a Jesús. Y profesaba ser cristiana convertida. Pero al pasar unas semanas, la chica un día nos llamó. Ella se llama Ana. Y nos dijo, yo no quiero saber nada de ustedes. Que no me llamen. Que no vengan por aquí. No quiero verlos por delante. No quiero nada que ver con ustedes. Todo cortado, punto. Y colgó. Pasaron 5 o 6 años sin ver a esta chica. Un día después de comer, alguien llamó a la puerta. Yo estaba leyendo el periódico y cuando abrí la puerta, una chica me dice, ¿usted me conoce a mí? Y yo le dije, lo siento, pero no. Y ella dijo, yo soy Ana de Cangas, era el pueblo de donde era ella. Y ella dijo, yo tengo un cursillo aquí, en un instituto. Cada día voy aquí para estudiar computación. Desde que ustedes me han hablado hace 5 o 6 años, yo he pensado en lo que me decían todos los días. Todos los días yo he pensado en esto. Y antes de tener mi clase, yo quiero venir aquí y estudiar la Biblia con su mujer. Y efectivamente, ella venía. Y después de unas semanas, ella se convirtió y entregó su corazón al Señor Jesucristo de veras. Después, los padres nos llaman. Esta chica ya tiene 23, 24 años. Y los padres nos dicen, déjala en paz. Y hablamos amablemente con los padres. Después, cuando la chica seguía leyendo su Biblia y seguía siguiendo a Jesucristo, yendo a la iglesia, deseando honrarle en su vida, sus padres rompieron la Biblia allí en su habitación. Sus padres vinieron a nuestra casa para amenazarnos y atacarnos físicamente. En este caso, ella tuvo que marcharse de casa porque la echaron. Ella había puesto a Jesucristo en primer lugar en su vida. Ella entendía lo que Jesús decía cuando dijo, los enemigos pueden ser los de la casa. Ella entendió cuando Jesús dijo, vine a traer una espada, porque una espada había dividido su familia. Por amor al Señor, hubo una división en su familia. Yo sé que esto no sucede en todos los casos, pero sucedió en este caso. Y tenemos que entender que Jesús está diciendo que Él tiene que ocupar, que Él tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Con el paso del tiempo, los padres se dieron cuenta del cambio en su hija, que era un cambio para bien y no para mal. Y hoy vive y tiene una buena relación con sus padres. Y la lucha, en este sentido, se acabó. Pero esta chica tuvo que pagar un precio. Le costó. Y tuvo que salir de casa porque la echaron. Porque no estaba dispuesta a renunciar a Jesucristo. Jesús está hablando a estos hombres para que entiendan y vean lo que significa realmente seguirle a Él. No va a ser un camino de rosas. No va a ser fácil. Quizá estos hombres, al estar asociados con Jesús, viendo los milagros, viendo la multitud alrededor de Jesús, viendo los panes multiplicados, viendo los peces multiplicados, viendo a los enfermos sanados, quizá estaban diciendo, conviene tener a Jesús cerca, conviene ir y estar con Él. Pero Jesús ve más allá de la superficie de sus corazones y Él les explica y les dice lo que significa seguirle. Él nos pide que inclinemos nuestra voluntad rebelde a la suya, que renunciemos a vivir nuestra propia vida para nosotros mismos, que estemos dispuestos a poner de lado nuestros planes, nuestras ambiciones o amistades, posesiones, para que podamos seguirle a Él fielmente, fielmente. Hay ciertas amistades que no convienen. Si estos amigos con quien yo he estado bebiendo y tomando y andando con chicos y toda esta clase de vida no me convienen, no me benefician, no me van a ayudar a seguir a Jesucristo. Parece que estos tres hombres estaban muy entusiasmados con deseos y ganas de seguir a Jesús. Pero Jesús les habla muy claramente de lo que va a significar. Aquellos que comienzan a seguir a Cristo en el camino hacia la gloria deben estar dispuestos a renunciar al concepto de este mundo como su hogar. La Biblia dice que un cristiano es un extranjero, es un viajero, es un peregrino aquí en este mundo. En Pedro leemos acerca de esto cuando escribiendo, Pedro escribe en capítulo 2, versículo 11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Un extranjero es alguien que no es de aquel lugar donde vive. Un peregrino es un viajero que está yendo a otro sitio en una peregrinación. Un cristiano es un peregrino. Este mundo no es su hogar. Él está viajando, buscando la ciudad celestial. Él se da cuenta que está aquí de paso. No vive para este mundo. Vive para el Señor Jesucristo. Vive para Él. No hay nada malo con despedirme de los de mi casa. Pero Jesús aquí quizás sabía que si volvía a casa, la familia le convencería a no volver, para no seguir a Jesús. Y luego Jesús en Lucas 9:62 habla de un arado. ¿Por qué le habla este hombre de un arado? Quizá has trabajado en el campo. Yo he trabajado en el campo. Y con un arado yo he hecho surcos en un campo. También en un campo yo he sembrado maíz con un tractor. Y tenía que hacer las filas, los surcos derechos para que la cosechadora pudiera después, sin problema, ir por este surco cosechando la cosecha. Y si no hubiera una línea derecha, iban a tener problemas. Jesús habla aquí y le dice a este hombre: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Jesús está hablando aquí de un hombre que tiene quizá 2 o 4 bueyes por delante y está labrando el campo con un arado. Y tiene sus manos sobre el arado, pero con sus ojos está mirando en la otra dirección. Está mirando hacia atrás. Está pensando en aquello que ha dejado. Tiene el corazón dividido. Y hay doblez de corazón, como dicen en España. Cuando los romanos invadieron las Islas Británicas hace miles de años, el general romano, cuando llegaron allí a la playa, cuando los barcos estaban allí, él mandó quemar las naves, quemar los barcos. ¿Por qué? Porque él sabía que si los soldados, en un momento de una pelea, podían ver los barcos y en la playa, podían pensar: podemos volvernos para atrás. Es peligroso aquí, es difícil aquí, podemos irnos. Pero al quemar las barcas, quemar las naves, los soldados ya sabrían: no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no podemos pensar en esto. Y Jesucristo está diciendo a este hombre aquí: no hay vuelta atrás. Tienes que quemar tus naves. Parece que tu corazón está dividido. Estás mirando hacia atrás cuando tienes que mirar por delante. Nadie poniendo la mano en el arado mirando hacia atrás es apto para el reino de Dios. No puedes tener un corazón dividido. Cristo tiene que tener la lealtad de nuestro corazón. Cristo tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Amigo, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Quién o qué? Hay mucha gente viviendo hoy en día solamente para el dinero. Otra gente solamente para pasarlo bien. Otra gente viviendo solamente para que fulano de tal piense bien de mí. No podemos seguir a Jesucristo de esta manera. Él tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. ¿Quién tiene o qué tiene el primer lugar en tu vida? Si tú hubieras ido diciendo a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas tú, ¿qué te habría dicho Jesucristo? ¿Qué me habría dicho a mí? Porque Él ve más allá de la superficialidad del corazón humano. Él ve lo que hay en el fondo del corazón. Él ve si mi corazón está dividido o no. Alguien una vez me ofreció dinero negro para lavarlo y luego devolverle una parte, pero poder yo quedarme con una buena parte de este dinero. Y yo dije a esta persona que yo no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no quiere que yo viva de esta manera. Seguir a Jesús significa que tengo que obedecerle en mi manera de vivir. Tengo que honrarle en mis decisiones. Él era el Señor de mi vida. Y yo sabía que no podía vivir y no podía hacer esto. Yo me acuerdo en España de un chico que yo conocí en una cafetería en el puerto, porque a veces cogíamos el barco para ir a un pueblo y al otro lado de la ría para evangelizar. Esta chica Ana que acabo de mencionar, ella era de este pueblo. Y a veces llegábamos allí y teníamos que esperar por el barco y tomaba una Coca-Cola, un refresco ahí en la cafetería. Y conocí a un chico que trabajaba allí. Y estando allí muy a menudo, yo con el tiempo hice una amistad con él y empecé a testificarle y hablarle de Jesús, de su muerte en la cruz, de su poder para cambiar y transformar nuestras vidas, de la vida eterna. Y parecía tener mucho interés, y una vez a la semana venía a mi casa y estudiábamos la Biblia. Y en el principio le hablaba del pecado, del alejamiento del ser humano de Dios. Le hablé de la manera de reconciliarnos con Dios por medio de Jesús, quien es el puente, quién es el camino, y le hablé del arrepentimiento y lo que significa por fe poner mi vida en las manos de Jesús y luego seguirle. Le hablé así que la salvación no era por medio de nuestras obras, que Jesús pagó el precio, que Jesús lo hizo todo cuando murió allí en aquella cruz. Y con el tiempo ese chico lo entendió. Pasaron unos meses, pero parecía que no respondía. Y por fin me dijo el problema. Dijo, yo voy cada fin de semana a mi pueblo, a tantos kilómetros de aquí. Y allí paso el fin de semana con mi novia, viviendo juntos. Viviendo en pecado, en adulterio, en fornicación. Y yo le expliqué. Jesucristo murió por todo tu pecado. La salvación es gratis. Pero confesar tu pecado significa renunciar también a tu pecado. Pedir perdón significa arrepentirme también de mi pecado. Y este chico no estaba dispuesto porque él se daba cuenta. No puedo tener a Jesús y tener mi pecado. No puedo tener a Jesús y vivir de esta manera. Y Jesús está diciendo a este hombre aquí, nadie que poniendo las manos en el arado, mirando hacia atrás, es apto para el reino de Dios. La palabra de Dios había traído una espada entre él y la novia, en el sentido de que tendría que cortar con esta relación pecaminosa. No podría vivir de esta manera con ella. Si ella se hubiera convertido, la cosa cambia. Podrían casarse y podrían, sí, como matrimonio, vivir juntos. Pero este no era el caso. Jesús no fue detrás de este hombre diciendo, pero lo siento, parece que te he ofendido. No te preocupes. No quise decir esto. Ven, no pasa nada. Puedes hacer lo que quieras. No, Jesús no le dijo esto. Jesús habló claramente sobre lo que iba a significar. Vivimos hoy en un día cuando mucha gente piensa, mucha gente habla de Jesús, mucha gente habla diciendo yo he aceptado a Jesús. Pero su vida es una vida pecaminosa. Una vida entregada al vicio y al pecado. Y se ve que realmente no se han arrepentido porque Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. No por su boca, no por mi boca. ¿Cómo es la vida? ¿Mi vida da evidencia de una obra de Dios en mi corazón? ¿Mi vida da evidencia de un arrepentimiento sincero? Estoy poniendo mis manos sobre el arado y luego mirando hacia atrás, pensando en lo que dejé, porque tarde o temprano probablemente dejaré el arado allí en el campo y volveré, porque estoy pensando, deseando lo que he dejado atrás. Jesús no quería engañar a nadie. Jesús quería explicar a estos hombres lo que yo realmente iba a significar, seguirle. Somos peregrinos si somos cristianos verdaderos. Somos extranjeros en este mundo, dice la Biblia, si somos cristianos auténticos. ¿Eres tú un peregrino? ¿Estás aquí de paso buscando la ciudad celestial? Una ciudad que realmente tiene arquitecto, tiene fundamentos. La Nueva Jerusalén. ¿O estás intentando hacer de este mundo tu hogar? Vivir para este mundo. Un cristiano es un extranjero y un peregrino en este mundo. Sí, puede disfrutar de ciertas cosas en este mundo. Pero sabe que este mundo no es su hogar. Que está aquí de paso. Y quiere que su vida cuente en este mundo para la gloria de Dios. Sabe que está aquí para hacer la voluntad de Dios. Para honrar a Dios. Y así, que Dios sea glorificado por medio de nuestra existencia aquí, en este mundo. Seguir a Jesús significa someternos a su señorío, a su autoridad, porque Él es Señor y Salvador. Alguien dice, yo acepté a Jesús, pero recibir a Jesús es recibir al Señor Jesucristo, quien es Señor y Salvador a la vez. Él es Señor y Salvador a la vez. Y si yo le recibo a Él, le recibo tal como Él es. Él es el Señor de la gloria, quien manda y quien tiene la autoridad. Y le recibo como tal en mi vida. Amigo, ¿dónde estás tú? Esta es la vida gloriosa. Esta es la vida preciosa. Esta es la vida que vale la pena. Esta es la vida que honra a Dios. Esta es la vida de satisfacción, porque esta vida no deja remordimiento de conciencia. Esto no deja pesar en el corazón. Esta es la vida verdadera, la presencia de Dios, viviendo en comunión con Jesucristo, siguiéndole a Él por medio de este mundo a la gloria celestial, siguiéndole a Él a través de su senda aquí en este mundo para mí, conociendo su presencia, conociendo su bendición en mi vida, experimentando la bendición de tener sus manos sobre mi vida, moldeándome y conformándome a su imagen y a su semejanza, guardándome de la porquería de este mundo, guardándome de las cicatrices que el pecado deja y guiándome en las sendas de justicia que Él ha preparado para que yo camine en ellas. ¿Dónde estás tú, amigo? ¿Realmente siguiendo a Jesucristo o solamente viviendo una religión, sea cual sea, sea la que sea? No realmente en pos de Jesús. Hoy es el día de entregarle tu corazón, de poner tus manos en el arado y no mirar hacia atrás y decir, Señor Jesucristo, ya tuyo soy.
Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de torre de fuerza y poder. 5.